Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y aquí seguimos en COPE y en COPE Más. Vamos hasta las 4 con el deporte más destacado, con las noticias más importantes que nos ha dejado el deporte, sus clubes y sus deportistas en las Rías Baixas en las últimas horas. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es jueves 11 de febrero de 2021. Estamos a las puertas de que el Celta abra una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Lo va a hacer mañana para abrir la jornada 23 recibiendo al Elche. Uno de los primeros partidos que hemos repasado a lo largo de esta semana y que previsiblemente son propicios para que el equipo del Chacho Coudet siga sumando, a ver si consigue empezar a hacerlo de a tres, algo que no ha conseguido, por cierto, en lo que llevamos de 2021, para, como dicen alguna de sus figuras, seguir mirando hacia abajo, porque eso es inevitable. El principal objetivo es la permanencia, pero ¿por qué no vamos a soñar con que este equipo vuelva a Europa? Para eso, evidentemente, el Chacho y sus futbolistas tienen mucho trabajo que hacer. Pero hoy no es un jueves cualquiera, porque hoy en Burgos ha sido presentada una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España. Y no va a ser una edición cualquiera, porque la Vuelta, porque estamos en Año Santo, estamos en Año Xacobeo, va a acabar a las mismísimas puertas de la Catedral de Santiago de Compostela. Va a acabar en un marco incomparable, como es la Plaza del Obradoiro. Previo paso, en la penúltima etapa, de forma íntegra por nuestra provincia, por la provincia de Pontevedra, con salida en Sanxenxo y con remate en Mos, en el pueblo de Óscar Pereiro, que por cierto en un ratito va a atender nuestra llamada desde Burgos. Esta mañana además nuestro querido ganador del Tour de Francia 2006 ha sido pieza fundamental en la presentación del recorrido de la Vuelta Ciclista a España. Además, victoria con sufrimiento de un balonmano Atlético Guardés que ya tiene la mente puesta en un largo, larguísimo y complicado viaje a Ucrania para medirse en el partido de ida de los cuartos de la EHF con el Galichanka. Así que tenemos muchas cosas que contar, tenemos hasta las 4. Vamos con Rodrigo Rodríguez y con Tolecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, al que enseguida saludo. Con el abrazo para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Vamos, Antonio, vamos. Hay que seguir dando pasos hacia adelante. Y con el saludo también, por supuesto, de quien nos habla, de Santi Peón. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
A esta hora, justo ahora, cuando son 33 los minutos que pasan por encima de las 3 de la tarde, debe estar iniciándose en la ciudad deportiva Fouteza, en Mos, el último entrenamiento, la sesión previa del Real Club Celta, pensando en abrir mañana la jornada frente al Elche en el Estadio Municipal de Balaídos. A falta de la sesión, que insisto, tiene que estar arrancando a esta hora de la tarde, solo sabemos que son bajas confirmadas, baja segura por lesión, Junca y Sergio Álvarez. En torno a las 6 de la tarde, comparecencia ante los medios de comunicación del entrenador, del argentino Eduardo El Chacho Coudet, para dar buena cuenta de toda la última hora relacionada con el equipo vigués, de la que, por supuesto, nosotros daremos mañana buena cuenta. Escucharás los sonidos más destacados del entrenador del Celta. Y, por supuesto, también esta tarde, minutos después de las 6, previsiblemente conoceremos la lista de convocados para enfrentarse mañana con el Elche. Con el Elche de Jorge Almirón, el entrenador sudamericano del equipo ilicitano. Un hombre que además sonó en su día para reforzar el banquillo del Real Club Celta. Creo recordar que cuando se marchó Eduardo Berizzo, incluso se llegó a especular con que el director deportivo Felipe Miñambre se había desplazado a Colombia, donde por aquel entonces entrenaba Jorge Almirón, para seguir de primera mano las andanzas del ahora entrenador del Elche Club de Fútbol, que esta mañana en la previa se ha referido en estos términos al Celta.
Seguramente después del buen resultado que sacaron sobre la hora del partido con Atlético de Madrid, anímicamente siempre eso es importante para cualquier equipo. Buenos jugadores ya con mucha experiencia en primera división. Lo enfrentamos aquí nosotros y estuvo bastante parejo el partido con otro entrenador. No ha variado mucho en su juego. Sí ha sacado resultados de que cambió de entrenador. Lo conozco al Chacho bien. Creo que le ha dado una dinámica importante a su equipo y una cancha difícil, con un rival que juega bien.
Mañana vamos a analizar también en qué situación llega el Elche con nuestro compañero de COPE Elche, con Jero Tormo, pero tiene previsiblemente bajas muy significativas, principalmente la de Fidel Chávez y la de Nino, que están lesionados y que en principio no van a recuperarse a tiempo para visitar mañana el Estadio Municipal de Balaídos. Todo lo contrario a lo que le sucede al Chacho Coudet, que en principio mañana, si no hay novedades o sorpresas de última hora en el entrenamiento de esta tarde en la Ciudad Deportiva Afouteza, mañana va a poder repetir su once de gala, ese once que tanto le gusta al entrenador argentino. Un equipo inicial en el que va a estar sin duda Yago Aspas, que en estos últimos días ha atendido a los compañeros de Movistar para dejar algunas perlas destacadas en referencia a temas de actualidad que giran en torno al equipo vigués. Por ejemplo, lo que decíamos en la presentación, hay varios futbolistas, como el caso de Denis, al que escuchábamos ayer, o del propio Yago Aspas, que reconocen que sí, que el principal objetivo que tiene este equipo es conseguir la permanencia, pero que uno, a día de hoy, ve la clasificación, ve como cuando este equipo está en su mejor momento, hace un fútbol muy vistoso, muy bonito, y además es capaz, porque lo demostró en el pasado mes de diciembre, que es capaz de ganar prácticamente que a cualquiera, pues evidentemente a los jugadores que tienen más hambre de esta plantilla no se les puede negar que, aunque es difícil, lo de volver a Europa a todos les hace mucha ilusión.
Bueno, a ver, tenemos la mala experiencia de las dos últimas temporadas, que estuvimos luchando ahí hasta el final, pues logrando esas salvaciones, pero bueno, uno siempre es optimista, siempre quiere mirar para arriba y hoy en día estamos más cerca de Europa que del descenso.
Yago Aspas, que hace esta valoración al cierre del mercado invernal para el Real Club Celta.
Bueno, en cuanto a números, sí, sobre todo que tenemos más variantes, sobre todo en ataque, que es que creo que donde pecábamos un poco, si te fijabas, pues el banquillo, muchas soluciones no teníamos en distintos partidos, y bueno, creo que en cuanto a números sí tenemos más.
Y Yago Aspas se refería también a la llegada del último en el pasado mercado de invierno, al argentino Facundo Ferreira.
Bueno, creo que es un delantero más posicional, un delantero de área, que un tipo de jugador que no teníamos, y bueno, creo que nos va a venir muy bien, sobre todo para aguantar muchos balones de espalda.
Esta mañana, además, el Comité Técnico de Árbitros y la Real Federación Española de Fútbol han comunicado, han hecho oficial las designaciones arbitrales para la próxima jornada, para la jornada de este fin de semana. En el caso del Celta, no podemos decir que haya buenas noticias, porque va a arbitrar mañana en Balaídos de Burgos Bengoechea, un árbitro de infausto recuerdo para el celtismo, que por ejemplo hace no demasiados meses se inventó, y esto no es criticar a nadie, a mí creo que no me pueden sancionar de momento, no es criticar a nadie, es decir, la verdad, se inventó un penalti en Mallorca que solo vio él, incluso después de verlo en el monitor, de verlo en el VAR, a veces las decisiones de Burgos Bengoechea solo las entiende él, y va a estar arropado, esperemos que en este caso sí, que tenga buena mano, que tenga mucha ayuda por parte de Valentín Pizarro Gómez, que va a estar en la sala BOR, va a estar apoyándole, por lo tanto, desde el vídeo arbitraje. Ricardo de Miguel, hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Santi.
Hablamos de fútbol, hablamos de la jornada de mañana, pero tenemos que retrotraernos a lo sucedido, a eso de las 11 de la noche del pasado lunes. Hay una historia muy curiosa que nos deja el empate a dos goles entre el Atlético de Madrid y el Celta. El empate de Ferreira en el minuto 89 evitó, Ricardo, que una peña de Vigo acertase los 15 resultados de la quiniela.
Sí, Santi, lo que puede cambiar un gol, que se lo digan a Ramiro, dueño de la administración número 34 de Loterías de Vigo, y también a los otros 24 miembros de una peña viguesa que se quedaron a nada de cobrar nada más y nada menos que 3.800.000 euros. Hasta allí, hasta la administración, nos acercamos hoy para preguntarle a Ramiro en primera persona cómo vivió el fin de semana de liga.
La jornada iba bien, el sábado acertamos todo, el domingo ya se puso más interesante, seguimos acertando todo. Entonces teníamos 14 aciertos y quedábamos pendientes del resultado del Celta.
Y todo iba bien con esos 14 aciertos. Bueno, iba bien hasta el minuto 89 de partido, cuando un gol de Facundo Ferreira empataba para los celestes.
En el partido del lunes iba todo bien, todo según lo previsto, gol del Celta, empate del Atlético, principio de la segunda parte, el 2-1 esperado. Toda la segunda parte continuó así, pero en el minuto 89 se fastidió todo.
En el minuto 89, como bien dice, se fastidió todo, y son de esas situaciones, no Santi, raras en cuanto menos, que no suelen ocurrir, que un aficionado de su equipo quiera que pierda el partido.
Sí, era lo que queríamos. Realmente, llegados a esta circunstancia de tener los 14 acertados, queríamos que perdiese el Celta. Muy a nuestro pesar, que siempre queremos que gane, por supuesto.
Ramiro, lejos de buscar culpables, no recordaba que es muy difícil acertar una quiniela.
No, culpables no hay. Es muy complicado acertar una quiniela y, bueno, Manolo y César, que fueron las personas que le hicieron, estuvieron muy acertados y la verdad que es de agradecer.
Se quedaron tan cerquita de esos 4 millones de euros, pero no se fueron con las manos vacías. Tuvieron premio de consolación. Nos lo contaba así Ramiro.
Es una alegría. Al final son 24 participaciones y 7.400 euros cada uno. Se reparte entre bastante gente y es una cantidad que tampoco es muy grande, pero es una alegría para todos.
Desde luego que la historia es curiosa. En este tipo de situaciones, la gente agraciada con los premios, sobre todo cuando es a nivel económico, suele decir aquello de, bueno, me vale para tapar agujeros, pero claro, nadie me puede negar que no se tapan los mismos agujeros con 7.400 euros por barba que si le hubiese tocado a la peña casi 4 millones de euros, donde se hubiese podido tapar casi el agujero de la capa de ozono, porque menudo pastizal, qué bonito es el fútbol y qué entretenido, y a veces hay que reconocer que qué disgusto nos da, porque en la situación que estamos viviendo, que a una peña, como es el caso que nos estaba contando Ricardo, le pudiesen caer casi 4 millones de euros, que se dice muy rápido, pero que hay que verlos en la cuenta bancaria. Desde luego que es una historia tremendamente curiosa. Sony 41, las 3.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Partidos que fueron en su día aplazados por casos de coronavirus y que se recuperaron en la tarde de ayer. En segunda división B, en Pasarón, empate sin goles entre el Pontevedra y el Guijuelo, en el que supuso el estreno de Luisito, de Luis Míguez, al frente del banquillo del conjunto granate. Es verdad, es innegable que el Pontevedra mostró cierta mejoría, a pesar del poco tiempo que ha tenido Luisito para trabajar con su plantilla. Pero la realidad es que el Pontevedra sigue sin ganar, que el Pontevedra sigue muy atascado y eso supone que sigue en una posición clasificatoria que nadie esperaba antes de que arrancase la temporada. En el postpartido, ¿qué dijo el entrenador de Teo, Ricardo?
Pues Luisito no quiso entrar a valorar la actuación rival, pero sin embargo decía que lo más normal hubiera sido que el Pontevedra se marchase goleando al descanso.
Bueno, a mí yo no soy quien para opinar del rival, ¿no? Ellos hicieron su partido. Bien, es cierto que se encontraron que nosotros en la primera parte pudimos tener el partido solucionado. Lo más normal es ir al descanso con 3-0, 4-0.
Luisito solo le pidió a los jugadores antes del encuentro garra y compromiso. Dice que eso no puede reprochárselo al equipo, pero admite que tiene muy poco margen.
Eu non lle podo reprochar nada, estou super contento do rendimiento deles porque se mataron. Cando un equipo se mata depois, que é o único que lle pedín, non andar a borrazos co balón e xoar por abaixo, fixeron moi ben, é que fixeron moi ben, viño futbolistas a moi bo nivel. Este é o camiño que temos que seguir. O problema meu que teño moi pouco marxe.
Si una cosa está clara es que con Luisito no va a jugar nadie por nombre, lo harán aquellos que se esfuercen más durante la semana. Sin embargo, dos nombres propios salen muy reforzados del partido de ayer.
Si alguien tenga titularidad asegurada para o domingo, é Rufo. O domingo xogan Rufo, si está ben, Rufo demais, porque eu non cambio un futbolista porque me falle 3-4 goles, eu que quere que esteña, porque eu fui un dianteiro, sei que eso, teño fallado goles en porteiro, el vai chegar outro día, de dúas mete tres. Charles, tres cuartas partes do mismo Charles, xa só hai que quitar o sombreiro por ter as narices de vir a xoar ao seu Pontevedra.
Por último, Luisito quiso mandar un mensaje de ánimo a la afición del Pontevedra, pidiendo que sigan apoyando al equipo, que sigan creyendo, aunque no puedan ir al campo, porque con él en el banquillo granate no se van a rendir hasta el final.
Y saben que yo, mientras sea entrenador de este equipo, el equipo va a responder como respondió hoy. El equipo llegó al vestuario desfondado y eso es lo que yo quiero, que se van a matar y que, aunque no puedan venir al campo, que sigan apoyando desde fuera, porque el equipo no va a dar un paso atrás. Vamos a ir todos hacia adelante y a luchar hasta el final.
Y en tercera división, en Arregueiriña, en Ocarballiño, mismo resultado para la Rosa, que no pudo, siendo segundo clasificado, con el líder, con el Arenteiro. Empate sin goles. Sigue dando muy buenas sensaciones, tanto a nivel técnico como a nivel físico, el equipo de Rafa Sáez, pero sigue sin encontrar la suerte necesaria para ganar los partidos. Es que con el de ayer, el Arosa acumula su sexto empate consecutivo. Con este resultado, insisto, el Arenteiro sigue siendo líder de la categoría, líder del subgrupo sur, del subgrupo B de la tercera división, seguido de cerca a tan solo 3 puntos por el Arosa, pendientes ya a ambos equipos de la jornada del próximo fin de semana.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En directo con la mejor tenista española, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia.
Hola, muy buena.
¿Te veo bien?
Mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slam.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Nuestro compañero Miguel Aguilar, que es un analista de todos los datos que...
El tema del coronavirus en el Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los datos
de...? El Atlético de Madrid es el equipo de la liga más perjudicado esta temporada, 13 casos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Siempre le echamos mucho de menos, pero cuando hablamos de uno de sus deportes favoritos, como es el ciclismo, pues todavía si cabe le echamos un poquito más de menos. ¿Cuánto hubiese disfrutado esta mañana viendo en Teledeporte nuestro querido Antonio Estévez la gala de presentación de la Vuelta Ciclista a España de este año 2021, que tuvo lugar en Burgos, que va a arrancar previsiblemente el próximo 14 de agosto y que se confirma? Y esta es una muy buena noticia para nosotros. Va a terminar en Galicia. Las 3 últimas etapas van a discurrir por territorio de nuestra comunidad. Ricardo, recuérdanos, ¿cuáles son esas 3 últimas etapas que pasan por Galicia?
Pues la primera será la etapa número 19, saldrá de Tapia de Casariego, en Asturias en este caso, y terminará en Monforte de Lemos, 187 kilómetros, el día 3 de septiembre. La penúltima etapa saldrá de San Senso y terminará en Mos, pasará por lugares como Pontevedra y Redondela, en este caso 173 kilómetros y 5 puertos, el día 4 de septiembre. Y por último, como ya nos adelantabas antes, Santi, la vuelta se decidirá también en Galicia, con una contrarreloj individual de 33 kilómetros entre Padrón y Santiago el día 5 de septiembre.
Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sigues en Burgos?
Estoy de camino a Madrid, pero sí, todavía estoy por tierras rurales.
Te iba a preguntar si estabas de comilona, que nos dieras un poco de envidia, porque suponía, si está comiendo, pues estará con un tal Miguel Indurain, con un tal Fernando Escartín, pero no es el caso, ¿no?, por lo que veo.
No, pero el tema todo de las medidas de precaución y demás, o sea, máximo 2 personas por coche, prohibido juntarse, y además que en Burgos está la hostelería está cerrada, está abierta simplemente para recoger comida y todas estas cosas, o sea sí. Que, no, fue una presentación más televisiva que otra cosa y en cuanto acabó el evento, pues cada uno ya directamente a sus destinos.
No sé si es tu caso, Óscar, que has estado presente en Burgos en el auditorio, en esa presentación de la Vuelta Ciclista, del trazado de la Vuelta Ciclista de este año 2021. Yo viéndolo a través de la tele tenía la sensación, bueno, evidentemente falta mucho, pero con esta puesta de largo de la Vuelta, de Unipublic, de la empresa que organiza, tengo la sensación de que ponemos la primera piedra para intentar volver a la normalidad también en el mundo del ciclismo.
A ver, tenemos que ser optimistas. Yo creo que ya toca que sea este año, el año pasado. La verdad que con la Vuelta de Ciclista a España, yo creo que se empezó a demostrar que se podían hacer eventos de esta magnitud incluso en plena pandemia, ¿no? Pero, o sea que yo creo que sí, yo creo que y quiero pensar, soy muy optimista y creo que después del verano tendremos que tener muchas precauciones y demás, pero yo solo espero que haya unas condiciones mínimas para poder disfrutar la gente del deporte, del fútbol, del ciclismo, de lo que tenemos que disfrutar, porque ya es tanto tiempo que empieza a pesar mucho encima de las cabezas de todos nosotros.
Óscar, si digo que la Vuelta Ciclista a España de este año se va a decidir en Galicia, ¿me estoy columpiando demasiado?
No, para nada. Yo no sé dónde se va a decidir la Vuelta Ciclista a España. Que en Galicia tenemos... terreno para que se pueda decidir, sí. O sea, si a mí me dices que la vuelta, el que gane, por ejemplo, en el Gabon-Integro, se asegura ser el ganador de la Vuelta de Quito a España, te voy a decir no. O sea, la etapa con final es una etapa que tiene mucha chicha, es mucho más dura de lo que aparece en el perfil, es una etapa que engaña mucho y que va a dar muchísimo juego. Y después, evidentemente, la crono de Santiago es una crono de 30 y tantos kilómetros, terreno gallego, Santiago está más alto que Padrón, por lo tanto es una crono también dura.
¿Te dio mucho chollo idear la etapa que sale de tu cabeza, que es una producción propia de Óscar Pereiro entre San Senso y Mos del próximo día 4 de septiembre?
Bueno, sí que me rompí los cuernos bastante, pues, sobre todo a la hora de ver cómo me podía meterla, de dónde tenía que salir, porque esa es otra, ¿no? Al principio, te dicen, oye, va a acabar aquí, prepara lo que es la parte final, pero no te dicen cuántos kilómetros puedes preparar, ¿no? Según dónde saliera, podrías hacer más o menos. Pero sí que me rompí la cabeza porque sé que estamos ante una oportunidad única de poder ver una etapa de montaña decisiva en la Vuelta Ciclista a España, y por lo tanto, de hacerlo bien esta vez, pues podría influir de que de cara al futuro se pudiera dar otras oportunidades. O sea que sí que me rompí los cuernos más de lo normal.
Javier Guillén ha cumplido su palabra, Óscar, ¿eh? El año pasado dijo que, dadas las circunstancias, la salida de la etapa de Moss había quedado un poco deslucida, no podía haber público por el coronavirus, por la pandemia. Ha cumplido su palabra y Moss no va a ser en este caso salida, va a ser llegada, así que una cita importantísima para ti, supongo que en lo personal, por descontado, y evidentemente para todo el sur de la comunidad.
Sí, no, evidentemente. Yo entiendo perfectamente a Javier, entiendo, quiero decir, o sea, hay que estarle muy agradecido a todos los mosenses, yo en primera persona, con la relación tan estrecha que tengo con él y sé el cariño con el que nos propuso hacer toda esta historia. Es verdad que el año pasado fue una salida y este año no es que sea una llegada, es que es la última llegada competitiva cuerpo a cuerpo que pueda haber en la Vuelta a España. Estamos hablando de una etapa de primerísimo nivel, sobre todo a nivel competitivo, y eso es muy importante, como dices tú, para Moss, para Porriño, para Redondela, para Vigo, para todo el sur de la provincia, que vamos a tener un día de ciclismo del bonito, y ya no te quiero decir nada a nivel de retransmisión, ¿no? Con más de 2 horas y media con los helicópteros y con las cámaras, pues enseñándole al mundo lo que es nuestra tierra.
Además, una etapa que ha sido definida como trampa por Perico Delgado.
Es una gran emboscada. Normalmente la Vuelta a España acaba siempre con una gran etapa de alta montaña. Esto es una gran emboscada. Es una etapa que, repito, hoy me decían, pero ¿tú crees que va a ser por tanto? Y es más de lo que la gente se puede imaginar. Está claro que no tenemos puertos, sobre todo en el sur de la comunidad, de 1.800, 2.000 metros de altitud, claro. Pero sí que tenemos puertos duros, cortos, como para poder meter en 90 kilómetros 3.300 metros de desnivel, que con eso te puedo asegurar que es la gente que conoce el ciclismo y conoce el terreno sabe que es una etapa muy dura, y sobre todo es una etapa que tiene los puertos con la longitud y la dureza suficiente como para poder hacer muchísimo daño a nivel de equipo. Por eso creo que se puede dar la vuelta a la carrera en una etapa como esa.
Óscar, te vamos a escuchar mañana en el Celta Elche. ¿Estás convocado?
Sí, estoy convocado. Sí, mañana nos escuchamos.
Pues mañana volveremos a estar juntos en Tiempo de Juego. Que te queremos mucho, que ya lo sabes. Óscar, buen viaje, gracias.
Un abrazo. Y esto, me encantaría poder estar hablando también con Antonio, como tú bien dices, porque cada vez que nos juntamos, el tema del ciclismo para él es su pasión y ojalá que prontito pueda estar con todos nosotros.
Y eso que ya sabes que tenemos discusiones arduas con el tema del ciclismo, pero tampoco nos vamos a desvelar todas nuestras cartas. Algo tiene que quedar en la intimidad, ¿eh?
Eso es.
Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Óscar Pereiro, el embajador, uno de los embajadores de la Vuelta Ciclista a España, que este año termina lo grande. ¿Por qué? Porque lo hace en Galicia.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En balonmano damos buena cuenta de la sufrida victoria del Atlético Guardés frente a Zuazo anoche en Asangriña por 25-23. Una victoria forjada especialmente en la portería y en la defensa, sobre todo personificada en la guardameta argentina Marisol Carratú, con un altísimo porcentaje de acierto. Además, os contamos que el equipo se prepara ya para viajar a Ucrania, donde el próximo domingo a las 2 de la tarde, hora española, va a disputar el partido de ida de los cuartos de final frente al Galichanka. De esta eliminatoria seguro que tendremos tiempo de hablar largo y tendido mañana viernes. Y además, ya que hablamos de balonmano, la Federación Galega tiene hoy a un invitado de lujo en su programa, que se emite esta noche a las 9:30 en su canal oficial de YouTube. No se trata de un cualquiera, ¿eh? Atención a esto, amantes del balonmano. Ivano Balić, que el croata, que recuerdo, fue campeón olímpico en Atenas 2004 y campeón del mundo en 2003.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y antes de cerrar, atletismo. Ayer Ricardo de Miguel nos daba buena cuenta del éxito uno más de Alice Finot, del atleta que pertenece al Celta Atletismo, que ha logrado la marca mínima en los 3.000 metros para participar en los primeros días del próximo mes de marzo en el Campeonato de Europa de pista cubierta. Ella evidentemente tiene todo el mérito del mundo porque es la atleta, pero hay quien siempre le echa una mano y es el caso de nuestro siguiente protagonista, su entrenador, Manu Martínez Ajeitos. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un éxito el de Liebin el pasado martes en el que consigue Alice esa mínima y la que imagino que tú también te sientes partícipe.
Sí, la verdad estamos los dos muy contentos y yo por la parte que me toca pues muy orgulloso de lo que ha conseguido Alice, sí.
Manu, cuéntanos un poco cómo estáis haciendo para trabajar, porque si no me equivoco, ella con todo esto de la pandemia se ha trasladado al domicilio familiar cerca de París, ella está en Francia.
Sí, bueno, cuando salieron ahora las últimas restricciones que se pusieron aquí en Galicia, pues decidimos que lo mejor era que se trasladase hasta allí, porque bueno, allí tiene muchas más facilidades para entrenar y también porque las competiciones que iba a realizar iban a ser allí, entonces se ahorraba los viajes, ¿no? Eso es la parte positiva. La negativa es lógico, pues que está a distancia y que no está aquí con el grupo y conmigo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos llamadas todos los días y vamos hablando todos los días para ver cómo evolucionan los entrenos.
Perdona, Manu, mi atrevimiento, pero cuando estamos hablando de atletismo por videollamadas y por WhatsApp y por este tipo de tecnologías, que yo la verdad que reconozco que soy muy torpe, ¿cómo se organiza uno los entrenamientos?
Bueno, realmente la parte fundamental del entreno ya la realizó cuando estaba aquí, ¿no? La parte pues de más carga y más específica. Ahora simplemente puedes mantener un poquito la forma con varios estímulos y bueno, yo le mando los entrenos que tiene que hacer y los cumple perfectamente, ¿no? Ella allí también tiene algún grupito de entreno de conocidos y pues entonces no entrena sola.
¿Qué tiene previsto hacer Alice Finó? ¿Tiene previsto regresar a Galicia en cuanto, previsiblemente, la Xunta de Galicia empiece a levantar las restricciones? ¿O, dado su calendario, prefiere seguir trabajando en Francia, donde quizá tenga, como nos dices, alguna facilidad mayor para poder seguir trabajando? ¿Qué tiene previsto ella?
Pues mira, la idea es este fin de semana va a competir en Mónaco, en un 5.000 en ruta que hay, que el manager le consiguió competir allí. Y después tiene su campeonato nacional de pista cubierta el fin de semana del 21 de este mes, que yo iré allí también con ella. Y cuando acabe el campeonato, ese mismo domingo, se vuelve para aquí a Galicia conmigo, para preparar aquí el europeo.
¿Y la preparación del europeo la tienes ya medianamente enfocada? Porque claro, cuando ha conseguido esta mínima, ¿cuál es el objetivo que os marcáis tú y Alice para esa prueba, para esa disputa del europeo?
Bueno, ahora por ranking europeo está en sexta posición. Hay que esperar un poquito para ver si cuanta más gente corre y si en el europeo hay semifinales o es final directa. Pero bueno, la idea es, si hay semifinales, pues luchar a tope para poder estar en la final, y si es final directa, pues darlo todo para conseguir la mejor posición, ¿no?
Manu, corrígeme si me equivoco y permíteme el atrevimiento. Yo tengo la sensación de que Ali siempre ha sido una luchadora, una atleta muy inteligente sobre el tartán, pero también tengo la sensación de que últimamente, en estos últimos años, 2-3 años, es cuando ella quizá ha dado su gran salto de calidad, donde ha conseguido quizá sus mejores resultados.
Sí, está claro que al final es muy importante la experiencia, y estos últimos años ya sabe moverse mejor en carrera. También, bueno, se lo ha querido tomar un poquito más profesional, entonces pues el hecho de que haya pedido reducción de jornada en el trabajo le permite descansar mejor, está más centrada en el atletismo en sí, ¿no? Y es eso, la experiencia que te da pues ya llevar años compitiendo, pues eso siempre ayuda, claro.
A ver si tiene suerte en la próxima disputa de ese Campeonato de Europa, entre otras pruebas que nos acaba de relatar durante los próximos días, durante las próximas semanas, Manu Martínez Ajeitos, el entrenador de Alice Finot. Manu, gracias por atender la llamada de COPE. Enhorabuena por los triunfos de Alice, que son también tus triunfos, y que vaya todo bien en el calendario de este 2021.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El último minuto para hacer un poco a modo de cebo, como se hace en la televisión. Mañana tenemos un viernes apasionante, porque juega el Celta, lo va a hacer a las 9 de la noche. Así que mañana la previa más completa la vas a escuchar aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y además del Celta, que juega mañana viernes, el fin de semana tenemos muchas cosas. Juega Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo. lo acabamos de mencionar, la eliminatoria histórica de cuartos de final, partido de ida en Ucrania del Guardés frente al Galichanka. Tenemos doble enfrentamiento para el Celta Zorca de baloncesto, además de que juegan evidentemente el Arsil y el Cortegada. Así que yo, que tú, lo de mañana no me lo perdería, como va a hacer Ricardo de Miguel. Ricardo, gracias, hasta mañana. Te quedas en la sintonía de la cadena COPE. Mañana más, como siempre, cita ineludible a las 3:30 de la tarde. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.